Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones de la familia. 10 ideas de estas reflexiones. La familia, según el Papa Francisco, podríamos decir. Primero, lo que más pesa es la falta de amor. Pesan ciertos silencios. A veces también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, intolerable. Segundo, los peligros de la familia. Los esposos cristianos no son ingenuos, conocen los problemas y peligros de la vida, pero no tienen miedo de asumir su responsabilidad delante de Dios y de la sociedad, sin escaparse, sin aislarnos, sin renunciar a la misión de formar una familia y traer al mundo a los hijos. Tercero, la gracia del sacramento del matrimonio. Qué bonito matrimonio, qué linda la ceremonia, la fiesta. Pero eso no es el sacramento, no es la gracia del sacramento. Aquello es una decoración, y la gracia no es para decorar la vida. Es para hacernos fuertes, para hacernos valientes. Cuarto, la necesidad familiar de los cristianos. En la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Quinto, la familia para toda la vida. Todos nosotros tenemos defectos, todos. Y a veces hacemos cosas que no son buenas, hacen mal a los demás. Tener el coraje de pedir perdón cuando en la familia nos equivocamos. Sexto, permiso, gracias y perdón. Para llevar adelante una familia es necesario usar tres palabras. Permiso, gracias y perdón. Tres palabras claves. Séptimo, la familia que ora. Rezar el uno por el otro. El marido por la mujer por el marido, ambos por los hijos por los padres, por los abuelos. Rezar el uno por el otro. Esto es orar en familia. Y esto hace fuerte a la familia, la oración. Octavo, la familia conserva la fe. Conservar la fe en familia y poner la sal y la levadura de la fe en las cosas de todos los días. Noveno, la alegría de la familia. La verdadera alegría que se disfruta en familia no es algo superficial, no viene de las cosas, de las circunstancias favorables. Y décimo, Dios y la armonía de las diferencias. Solo Dios sabe crear la armonía de las diferencias. Un buen decálogo que hoy, fiesta de la Sagrada Familia, nos viene bien recordar. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? ¿Qué santos y celebraciones tenemos esta semana?
¿Qué tal, Álvaro? Pues seguimos inmersos en esta octava de Navidad, hoy para hablar de la Sagrada Familia que celebramos en este domingo. Es el domingo de la infraoctava. Contemplamos al niño Jesús en el pesebre y en la escuela de Nazaret, también en el hogar de Belén, en el portal de Belén, junto a María y junto a José. La Sagrada Familia se instituye y también se celebra el domingo siguiente, al día 25 de diciembre, para hablar de que Cristo viene a nosotros a salvarnos en el seno de una familia y que crece también en el hogar en torno a su padre adoptivo, que es San José, y a su madre, que es la Virgen. Y dentro también de las celebraciones de estos días, hay que destacar que seguimos en la octava y dentro de ella. El día 1 es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con la cual termina la octava de Navidad, los días principales de este tiempo del nacimiento de Cristo. Y luego después también destacamos mañana la matanza de los inocentes, los santos inocentes que, como sabemos, cuando el rey Herodes encuentra la información de que ha nacido el Mesías, le ve como un rival y entonces decide matarle. De esta manera manda eliminar en Belén y alrededores a todos los niños menores de 2 años para abajo, y es cuando se cumple aquel oráculo del profeta en el Antiguo Testamento que dice: llantos y lamentos se oyen en Ramá. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no existen. Es también una manera de vivir estos días los niños inocentes que dan la vida por el Señor y también imbuidos en este espíritu y en esta vivencia de la octava de Navidad.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. La Navidad es especial para todos, pero hay lugares donde además la misericordia y el perdón cobran mucho más sentido. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
La Navidad en la prisión significa soledad, significa ansiedad, significa tristeza, sobre todo por no tener a la familia cerca, ¿no?
Hablar de Navidad es siempre un motivo para la sonrisa, para la esperanza, para la fe. Sin embargo, en algunas escenas de este frágil mundo, la Navidad se dibuja del color de las emociones más profundas.
Muchos de ellos son papás, muchos de ellos son abuelos. Bueno, para mí es la esencia del misterio de la misericordia de Dios, ¿no?, regalado a los hombres.
Y es ahí donde no alcanza la mano del hombre, donde llega la misericordia de Dios.
Creo que si en algún algún sitio se vive especialmente de forma vibrante la misericordia de Dios es en la Navidad en la cárcel, ¿no?
Fray Nacho Blasco es el capellán de la prisión Modelo de Barcelona. Allí, este sacerdote mercedario percibe a diario cómo Jesús se hace débil, pequeño, frágil, para nacer en el corazón de cada uno de los encarcelados.
Llama la atención cómo las Eucaristías de Navidad o de Nochebuena, los internos se entregan a ese encuentro con el Señor, de alguna forma también porque entienden que Dios también nace para ellos y que están en prisión.
Y es que en el mensaje de Dios, absolutamente nadie queda excluido.
Por lo tanto, entienden que Dios y su mensaje de amor en la Navidad no se olvida de ellos, a pesar de su historia, a pesar de su delito, a pesar del daño que hayan ocasionado, ¿no?
Allí, en la prisión, Jesús vuelve a renacer, a hacerse mortal para atravesar el tiempo, para romper las cadenas de los condenados y para hacerse voz en el llanto del sufriente y en la promesa del herido.
Mira, yo estoy convencido que es así, porque si no nace en las situaciones de mayor, a veces, perplejidad humana y que requieren mayor misericordia, no creo que pueda nacer. O el mensaje de la misericordia de Dios pues quedaría un poquitín en entredicho, ¿no?
Fray Nacho, como el niño de Belén, se hace misericordia para hablar en gestos y profetizar amores. Se hace caricia para romper certidumbres y derribar fortalezas.
Precisamente porque nuestro Dios es un Dios que no juzga, nuestro Dios es un Dios que acoge como al hijo pródigo, nuestro Dios es un Dios que perdona.
Jesús, una vez más, vuelve a nacer en el corazón de cada preso y en el silencio hiriente de cada celda. Vuelve para hacerse bienaventuranza en los que el mundo abandona y para enseñarnos que en el misterio de un humilde pesebre y a pesar de nuestras caídas, continúa salvándonos la vida con la ternura de sus manos. ¡Feliz Navidad para todos!
¡Feliz Navidad y muchas gracias, Charlie! ¡Vamos con la actualidad de hoy! Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz día de la Sagrada Familia.
Igualmente, bueno, lo mismo digo.
Esta mañana misa en el Vaticano, posterior Ángelus, con un mensaje claro. En la familia es donde se aprende a perdonar.
Sí, y decía el Papa también en el Ángelus, la verdadera alegría que se experimenta en la familia no es una cosa casual o fortuita, es una alegría fruto de la armonía profunda entre las personas. Pero ese era el mensaje en este año de la misericordia, que toda familia cristiana sea un lugar privilegiado para experimentar esa alegría que da el perdón. Y además, este llamamiento.
No perdamos la fiducia en la familia. È bello aprire sempre il cuore gli uni agli altri.
No perdamos la confianza en la familia. Es bello abrir siempre el corazón los unos a los otros sin ocultar nada. Donde hay amor, allí hay también comprensión y perdón.
Affido a tutte voi, care famiglie.
Confío a todas vosotras, queridas familias, esta peregrinación doméstica de todos los días, esta misión tan importante de la que el mundo y la Iglesia tienen más necesidad que nunca.
La Chiesa ha no più che mai bisogno.
Luego el Papa les decía a los padres y madres que bendigan a sus hijos al comienzo de la jornada y cuando acabe, y que recen juntos un momento antes de comer.
Bueno, y tras el Ángelus, los saludos y mensajes, ¿para quién han sido esta vez?
Bueno, pues sorprendiendo un poco, porque quizá no está en la primera página de ningún periódico, el Papa ha puesto el dedo en Cuba, pero no en Cuba la isla, sino en todos los que están saliendo a miles y están bloqueados en Centroamérica, en Costa Rica, Nicaragua, les cierra las fronteras. Estas han sido sus palabras.
Il mio pensiero va in questo momento ai numerosi migranti cubani
Pienso en este momento en los numerosos migrantes cubanos que se encuentran en dificultad en Centroamérica, muchos de los cuales son víctimas del tráfico de seres humanos. Invito a los países de la zona a renovar con generosidad todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución urgente a este drama humanitario.
Per trovare una tempestiva soluzione a questo dramma umanitario.
Y es que hay al menos 8.000 personas literalmente tiradas en medio de la nada. Parece que se trata sobre todo de cubanos que se acogen a las nuevas reglas de La Habana, esa libertad total para salir de la isla, y que tienen miedo de que después del deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues pierdan esos beneficios que hoy por hoy tienen los refugiados cubanos. Total, que en su camino a Estados Unidos los cubanos se quedan bloqueados y el incremento es del 80% de Tremendo. Cubanos que salen en dirección a América.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo y feliz año.
Lo mismo digo, hasta el año que viene.
Y ayer les contábamos la toma de posesión de Monseñor Juan José Omella como nuevo arzobispo de Barcelona, pero se nos olvidaron un par de detalles. Dos detalles importantes que él mismo le confesaba a Antonio Raiz en La Linterna.
Uno, que celebrábamos misa sobre la cripta de... ¿cómo se llama? Santa Eulalia. Santa Eulalia, una muchachita de 13 años que fue mártir, testigo de la fe, bien simbólico esto. Celebramos la misa sobre su tumba, donde está ella, sus restos allí, sus reliquias. Impresionante, un detalle muy bonito para fortificar nuestra fe en cualquier momento de la historia y más en estos. Y segundo, arriba, en las bóvedas, había, en una de las bóvedas, había grabada en piedra y... yo creo que un poquitín pintada con, ¿cómo se llama?, policromada, la Virgen de la Misericordia. En este año de la Misericordia, que por otra parte la llevo yo en mi escudo, que es la Virgen de la ermita de mi pueblo, que lleva los brazos abiertos y llenos debajo de su manto hombres y mujeres que ella quiere abrazar. Yo creo que es un símbolo muy bonito también para mí, me ha emocionado el verlo, porque yo también quiero vivir profundamente, el Papa nos lo ha pedido, ese don de la misericordia con todas las personas.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El día de Navidad. Uf, un montón de recuerdos. Imagino la Nochebuena humilde, tranquilos, en mi casa, solo una casa súper de barrio, en Cuatro Caminos, con mis padres. Mi padre, que era el único día del año que llegaba a cenar a una hora más o menos decente. Y luego quizás ya de mayor, el día de Navidad con mis hijos, con mis hermanos, con la chimenea, con todos los regalos.
En COPE, Ángel Expósito celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en sus países de origen. Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En España, un año más, la Archidiócesis de Madrid celebra este fin de semana la fiesta de la Sagrada Familia con el lema Familia, Hogar de la Misericordia. Para comenzar esta fiesta, nada más llegar de Barcelona de la toma de posesión de Monseñor Omella, Monseñor Carlos Osoro impartió una catequesis en la Catedral de la Almudena. En ella habló de la familia como hogar de misericordia y mandó un mensaje a los que mandan, a los que legislan. ¿Qué queremos dejar a nuestros hijos?
¿Qué vais a dejar a vuestros hijos? Esto habría que preguntárselo quizá no a vosotros también, sino a los que preparan leyes. ¿Qué vais a dejar en un país? ¿Qué vais a dejar en esta tierra? ¿Qué futuro vais a hacer? El futuro no se hace solamente con la economía, ¿eh? ¿Qué vais a dejar? ¿Dejamos un mundo con familia o rota la familia? ¿Dejamos un mundo con un hogar de misericordia que vence la indiferencia de esta tierra, o eliminamos? ¿Qué leyes estamos haciendo que protejan el futuro del ser humano que el ser humano pueda tener hogar y no techo solamente. Hogar. Hogar de crecimiento. Hogar de cuidado. Hogar de protección. Hogar de acompañamiento.
Bueno, y queremos hablar de esta fiesta de la familia con Fernando Simón, delegado de Familia de la Archidiócesis de Madrid. Fernando Simón, muy buenas tardes.
Álvaro, buenas tardes. Feliz día a toda la familia, a todos.
Igualmente. Bueno, acaba de terminar la misa, ¿verdad? ¿Qué tal se está desarrollando la jornada de hoy?
Pues ahora mismo estoy aquí en la Puerta de la Misericordia, la Catedral de la Almudena, y ha terminado la Santa Misa. Están todos los niños con tontites, con el chocolate, y está nuestro arzobispo bendiciendo a familias, que no ha parado desde las 9 de la mañana. Imagínate, cientos de familias, lleno de niños, la catedral, sus abuelos, sus papás. Realmente es un día de una belleza incalculable.
Bueno, el arzobispo en su homilía creo que hablaba del protagonismo sanador de la familia, ¿no?, al asumir la presencia de Dios.
Sí, sí, es una de estas ideas que ha insistido. La verdad es que la familia es el camino para que el hombre llegue a ser una persona capaz de bien y capaz de donación. Ya está inventado el método, lo que hay que hacer es cuidarlo con esmero.
Bueno, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, en su catequesis de anoche hablaba de la familia como hogar de misericordia, donde nadie sobra. Hoy el Papa Francisco, en el Ángelus y en la misa, hablaba también de la familia donde se enseña a perdonar. Va muy unido, misericordia, perdón, familia.
Absolutamente unido, Carlos. El amor de Dios, el amor de misericordia, es ese amor que es fiel a la alianza que ha hecho con cada uno de nosotros y que perdona, que responde ante la ofensa con un nuevo don, con un amor más grande. Ese amor para siempre, el amor fiel a la alianza que perdona a todo. Y la primero que hace Dios partícipe de esta misericordia es la familia, donde todos los días se pueden perdonar y se puede ser fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque hay algo muy grande que están construyendo y es reflejo del amor de Dios. Ya lo creo.
Y para eso, claro, hay que tener a Dios siempre en el centro de la familia. Anoche tuvo lugar la exposición del Santísimo 24 horas en la cripta de la Almudena. ¿Cómo fueron esas 24 horas, ese momento? Muchas familias.
Carlos, absolutamente emotivo. Gracias a Dios ya se ha creado como algo que ha arraigado en los corazones de las familias en Madrid. ¿Por qué? Porque es la fuente. Ahí está, y realmente Cristo, el Esposo, que hace partícipe a la familia de ese amor que perdona, de ese amor fiel, de un amor como el mismo que vive Jesucristo. Se abarrotó la cripta, la catedral, con familias adorando. Tengo testimonios hasta las 2 de la madrugada, sacerdotes confesando familias y adorando con una devoción y con una fe extraordinaria ante el Señor, ante el Esposo que está presente en la Eucaristía. Es el manantial, no hay ninguna duda.
El Papa Francisco ha hablado en muchísimas ocasiones, hoy lo volví a repetir, de la importante en la familia de la oración, ese rezar el marido por la mujer por el marido, los padres por los hijos, por los abuelos, el convertir la oración en una fuente de comunidad, de unidad de todos, y además enseñar a rezar a los más jóvenes.
Sin duda, Carlos, porque se trata de aprender a vivir del don y no tanto de los problemas, que nuestras familias claro que los tienen, pero tienen un don extraordinario, que es el don de Dios que está presente en ellos. Y cuando se aprende a orar, se hace presente Jesucristo en medio de la familia y lo renueva todo, lo transforma todo. Por eso, como dijo un día Benedicto XVI, la familia que reza unida permanece unida, porque hace presente al Señor en medio de ellos.
Y después de todo esto, ¿por qué se legisla tan mal? Si la familia es tan positivo, tan bueno para la sociedad, ¿qué está pasando? ¿Qué mal tenemos?
Solo se entiende desde la ideología. Pretender imponer algo que no corresponde al deseo real de las personas. Lo que todo el mundo desea, lo profundo de su ser, es tener un hogar, es un amor para siempre, un amor fiel. Y es lo que todo el mundo desea, tener familia, es la institución más valorada en la sociedad. Por eso hay que legislar acorde a lo que corresponde a la verdad de lo que las personas desean y viven. Y es lo que sustenta a los más necesitados, a los más débiles, como ha hecho nuestro arzobispo hoy en la homilía, donde nadie es descartado, donde todo el mundo es valorado tal y como es. Solo se puede entender esa poca atención política a la familia por una cuestión ideológica que no corresponde con la verdad.
Pues Fernando Simón, delegado de Familia de la Archidiócesis de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Hasta qué hora, por cierto, hasta qué hora está el arzobispo bendiciendo familias?
Bueno, él quería estar hasta que no hubiese ninguna familia, pero no podemos estar todo tiempo. Hasta las 7 estará bendiciendo y luego se bendecirá a los novios.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Que Dios los bendiga.
Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro. Feliz Navidad, ¿cómo estás?
Feliz Navidad, Álvaro.
Bueno,
¿cómo estás?
Antes de nada, ¿cómo se vive la Navidad en Buenos Aires, en Argentina? Sobre todo, ¿cómo se vive la Navidad con calor?
Bueno, yo me imaginaba justamente recién un obispo saludando hasta las 7 de la tarde a las familias y pobre obispo, ¿no? Porque es decir, ahora estamos en 28, 29 grados y son las 10 y pico de la mañana. Así que imagínate durante la tarde mucho calor. Pero bueno, yo creo que también afecta, digamos, configura cómo se vive la Navidad por estos pagos, ¿no? Yo pensaba el otro día, claro, en España se suele celebrar mucho la misa de gallo. Uh-huh. Aquí se celebra mucho la misa de Nochebuena, ¿no? Entonces a las 8, que todavía es de día, en general en las parroquias que tienen jardín y demás, incluso se hace la misa afuera y después la familia se encuentra junto a una comida, que puede ser en el caso, por ejemplo, hace unos días con un uruguayo con un asado, o en nuestro caso quizás siempre comida calórica, ¿no?
¿Tú crees, Esteban, que el Papa Francisco echará de menos la Nochebuena y en la Catedral de Buenos Aires?
Hombre, vos sabés que hace poco me cruzaba con un video de archivo, su último mensaje, su última misa de Nochebuena en la Catedral de Buenos Aires, que había como mucho 120 personas, es decir, había asientos libres en la catedral. Pensemos en una catedral céntrica, digamos que la gente se congrega en torno a las parroquias, no en torno claro. a las catedrales, nadie. Pero bueno, así estaba el Cardenal Bergoglio, su última misa de Nochebuena en Buenos Aires, un mensaje muy lindo que daba en torno a imaginarnos y a ponernos en el lugar de los pastores, ¿no? Los pastores que van a adorar al niño, pero desde la humildad desde la que son llamados por Dios, y a eso invitaba en ese último mensaje de Nochebuena, la humildad, a la paz a la hora de acercarse a Jesús.
Bueno, y hoy el Papa, tras el Ángelus, habló de la situación de los inmigrantes cubanos en Centroamérica. Aquí ya nos habías hablado de ello, de la situación
sí.
en la que se encuentran prácticamente en tierra de nadie, ¿no? Entre medias que no les dejan ni entrar ni salir.
Es una situación que viene de hace varios meses, sobre todo, y el Papa es de alguna manera, por supuesto, de manera involuntaria responsable, al facilitar el arreglo de la mejora de las relaciones Estados Unidos-Cuba, decenas, cientos, miles de cubanos han estado buscando llegar a Estados Unidos por estos días antes de que se normalice la situación, y al normalizarse, claro, caen algunas ventajas que tienen los cubanos para ingresar en Estados Unidos. En función de esto, los que quieren ingresar por tierra de Costa Rica buscan ingresar, cruzar hacia, por supuesto, llegar a México y luego a Estados Unidos por Nicaragua, y la frontera nicaragüense se les armó en la cara. Varios, decenas, centenas han estado parados durante todos estos tiempos, durante todas estas semanas. La situación es dramática, están sin recursos, varios durmiendo en la calle. En esta zona de frontera, como te decía, entre Costa Rica y Nicaragua, situación que se tiene que normalizar, es urgente. Los obispos centroamericanos en conjunto, costarricenses, nicaragüenses, han estado reclamando por esto hace varios meses, comunicados conjuntos, hasta ahora ignorados. Esperemos que con este mensaje del Papa llegue, ¿no?
Si te parece, la oración de esta semana la dejamos para esta situación.
Exactamente. Para los decenas y miles de cubanos que buscan ingresar en Estados Unidos por estos días y están varados en Centroamérica.
Pues hasta la semana que viene y feliz año, ya el año que viene, Esteban.
Feliz año, Álvaro, y un abrazo grande a todos ahí en la COPE. Feliz año.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, todos los compañeros del fin de semana. El control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.